El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este programa artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Iniciamos semana. Gracias por estar con nosotros una semana más. Lunes 25 de marzo del 2024. Esperando se encuentren bien, esperando se encuentren de maravilla en esta mañanita de lunes, iniciando la semana. Para algunos semana corta, para otros ya completamente vacaciones. Así que de todo corazón espero la disfruten. Mientras tanto nosotros pues estamos aquí listos para empezar, todo el equipo completo, este programa lleno de información. Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales y yo soy Sofía Ocampo. ¿Qué le parece si comenzamos? Reino, gira, 10 años de viaje por lo eterno en el Teatro Campo. Efeméride histórica, 25 de marzo de 1911, Pablo Torres Burgos, los datos con Jesús Zabaleta. Representación de la Pasión de Cristo en Ocotepec. La evolución de la divulgación, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la hacemos? Y en las propuestas musicales escucharemos a Aretha Franklin y más propuestas. Y les recuerdo que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, lanzando la señal a través de distintas frecuencias como el 102.9, el 100.5 y también a través del 90.9 de FM, mientras que desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También les recuerdo que tenemos teléfonos en cabina, que usted se puede comunicar con nosotros marcando al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensajito de WhatsApp nos puede escribir, nos puede compartir sus eventos culturales, sus carteleras. 777-350-8921, ese es el WhatsApp, 777-350-8921. También por supuesto le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en cualquier parte del mundo. Es muy fácil acceder a nuestra página web www.universalsonica.org. www.universalsonica.org. Esa es la manera en que nos puede escuchar en cualquier dispositivo móvil con internet. También lo invito a que siga nuestras redes sociales, forme parte de la comunidad. Estamos en Facebook, en la página de este programa, El Ojo de la Mosca, así como también en las diversas plataformas de Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, @universalsonica y @morelosTV, @universalsonica y @morelosTV. Así como también lo invito a que nos siga a través de la transmisión de Facebook Live que ya comenzó. Estamos en El Ojo de la Mosca y también en Universal Sónica. A escuchar el siguiente reportaje de Esto es Morelos, en donde Jorge Bastidas Navarro, egresado de Antropología Social, interesado en temas de urbanismo y de justicia social, ha sido copartícipe en proyectos sociales y de beneficencia a poblaciones socioeconómicamente vulnerables. Ha publicado un par de artículos de divulgación social y ganado el segundo lugar con un artículo de opinión de fondo en el concurso de La Jornada y el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. personaje del día.
Jaime Sabines. Nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926, fue un poeta político y mexicano, reconocido como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Su padre, Julio Sabines, de origen libanés, emigró con su familia a Cuba y en 1914 se radicó en México, donde participó en la Revolución. Julio Sabines fomentó en su hijo el gusto por la literatura. El mismo Sabines habla de él como una de las razones por las cuales se dedicó a escribir poesía. En 1945 viajó a la Ciudad de México para comenzar sus estudios como médico en la Escuela Nacional de Medicina. Mientras estudiaba, se dio cuenta que la carrera de medicina no era para él. Poco después, comenzó su carrera como escritor. Con el tiempo, obtuvo reconocimiento entre sus contemporáneos y sus lectores. Sus primeros pasos por la poesía fueron Introspección, A mi madre, Siento que te pierdo y Primaveral. En 1983 publica Los amorosos, Cartas a Chepita. Es quizá su poema más conocido, es el que más éxito ha tenido y es el que más gente conoce. Jaime Sabines era conocido como el francotirador de la literatura por pertenecer a un grupo que transformaba la literatura en realidad. Sus escritos se basan en su presencia en diversos lugares cotidianos como la calle, hospitales, patios, etc. Sus obras fueron traducidas a varios idiomas. Octavio Paz calificó a Sabines como uno de los mejores poetas contemporáneos de nuestra lengua. Por otro lado, Sabines fue diputado federal por el primer Distrito Federal de Chiapas de 1976 a 1979 por el Partido Revolucionario Institucional y diputado por el mismo partido en el Congreso de la Unión en 1988 por el Distrito Federal. Después de perder una larga lucha contra el cáncer, Jaime Sabines falleció el 19 de marzo de 1999 en la Ciudad de México.
De la mañana con 9 minutos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Maricar Bastida, jefa de servicios educativos del Laboratorio Arte Alameda, que nos va a platicar sobre a qué suena el arte contemporáneo, taller Laboratorio Arte Alameda. ¿Cómo estás, Maricar? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros para que nos platiques, por favor, de qué se trata, a qué suena el arte contemporáneo.
Claro, principalmente en el marco de la exposición Pedro Lash, Entre Líneas, el equipo de mediación de laboratorios impartirá justamente este taller, A qué suena el arte contemporáneo, que es con también visita guiada por las obras más representativas de Pedro, para redescubrir la exposición a través de la creación de sonidos, en donde los participantes de alguna manera podrán recorrer la exposición y explorar el museo a través de conocer y realizar sus propias intervenciones sonoras y composiciones musicales a través de esta experimentación sonora y conocer los fenómenos acústicos dentro de la vida cotidiana. Es un taller de libre improvisación, de interpretación de la música con combinaciones de arte sonoro. No requiere experiencia previa en esta producción musical o sonora, pero sí ganas de aprender, de imaginar y de experimentar con los distintos objetos que son cotidianos en nuestra vida para crear sonidos que de alguna manera nos remitan a la aproximación de las piezas. Y nos interesa mucho este taller de aquí suena el arte contemporáneo, repensando preguntas, por ejemplo, de cómo suena la migración en el taller, cómo suena imaginar cruzar esa frontera, o por ejemplo, si les digo ahorita, cerremos los ojos, ¿cómo sería encontrarnos en el zócalo? Entonces, nos remite mucho hacia la imaginación de qué sonidos están habitando, de cómo podemos recrear estos sonidos. Y, por supuesto, el taller de mediación estará disponible este 30 y 31 de marzo. Es una actividad completamente gratuita que funcionará desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde con el equipo de mediación. Es completamente gratuita. Y también se estará activando el 13 y el 14 de abril para que toda la gente que quiera un poco conocer e experimentar a través de la música y el arte sonoro, pues en general conocer la exposición.
Pues está bastante interesante este proyecto, sobre todo también para quienes les gusta explorar con la música, con los instrumentos, con los sonidos en general, así que me parece una oportunidad maravillosa. Específicamente, ¿quién podría tomarlo? O como ya lo mencionaste, no necesita experiencia previa, pero ¿quién podría tomarlo? ¿Hay alguna edad específica?
Creo que a partir de los 3 años, si tienes ganas de interactuar con los sonidos, pues estos objetos que son muy cotidianos, en adelante podrías hacerlo. La clave es únicamente la imaginación para justamente recrear con estos objetos, uh-huh, que no son instrumentos como tal, sí crear un sonido que nos remita a lo que regularmente escuchamos en la vida cotidiana.
Definitivamente, pues maravillosa esta experiencia. ¿Hay alguna inscripción, algún registro previo o simplemente la gente puede llegar?
No hay inscripción previa, está disponible la actividad desde las 11 hasta las 5 de la tarde, uh-huh. Es entrada completamente libre para quien quiera tomarlo. Todo el equipo de mediación está disponible para poder acompañarlos y experimentar justamente. Si llegas a la 1 de la tarde y dices que quieres tomar el taller, sin ningún problema, no hay inscripción previa, cualquiera lo puede tomar y estará funcionando justamente estos 2 fines de semana.
Me parece perfecto esta oportunidad. ¿Dónde podemos tener más detalles, la gente, dónde puede encontrar toda la información al respecto?
Claro, lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Tenemos 6 activas, entonces en cualquiera lo pueden encontrar. También tenemos un sitio web que funciona a las 24 horas, también por si tienen alguna duda. Ahí está toda la cartelera donde pueden consultar más acerca de todos los ejercicios que tenemos, debido a que cada fin de semana, de hecho, tenemos actividades completamente diferentes enfocadas en la exposición. Estas son completamente gratuitas y si te quieren enterar un poquito más sobre cada una de ellas, nos pueden escribir ya sea en Instagram o en Facebook para darles más información.
Perfecto. ¿Cuál es el usuario de Instagram y Facebook?
En Instagram nos encuentran como @artealameda y en Facebook como Laboratorio Arte Alameda.
Perfecto, muy bien, pues ahí está para que la gente vaya a seguirlos, para que aproveche este fin de semana y realizar esta actividad, este taller, ¿A qué suena el arte contemporáneo? Muchas gracias, Maricar, por la invitación y bueno, pues vamos a estar al pendiente de este y demás proyectos.
Gracias, no, igualmente, pues a toda la gente que guste venir, los esperamos para conocer la exposición de Pedro Lash, Entre Líneas, Between the Lines, en sus ya últimos 2 meses de exposición.
Perfecto, muchas gracias, que tengas buen día.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Nueve de la mañana con 15 minutos y les platico de este reportaje de Esto es Morelos que vamos a escuchar a continuación, en donde a partir de la siguiente semana cobra vida una de las conmemoraciones populares y religiosas más conocidas, la Semana Santa o Semana Mayor, y es que en el centro de nuestro país existen distintas formas de vivirla, desde la tradicional procesión de los 8 barrios en Iztapalapa hasta los encruzados en Taxco. Pero en Morelos no nos quedamos atrás y muy cerca de aquí, en el poblado de Ocotepec, se lleva a cabo una de las representaciones con mayor arraigo en el estadio. Juan Carlos Cejudo nos explicará a detalle acerca de esta conmemoración que comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Escuchemos el trabajo de Juan Carlos Cejudo.
Hoy nos sumergimos en una de las tradiciones más arraigadas en el estado de Morelos durante la Semana Santa, el Via Crucis de Ocotepec, una representación que ha perdurado a lo largo de los años, atrayendo multitudes y dejando una marca indeleble en la comunidad local. Desde hace más de un siglo, los habitantes de Ocotepec se reúnen para revivir los pasos de Jesús hacia el Calvario. Es Yanira Rivas Rendón, una de las encargadas de la representación del Comité 2022-2025, quien habla al respecto.
Lo que sabemos de la historia, pues, es de forma oral. Todo es empírico. Desafortunada o afortunadamente, no hay mucho escrito. Sin embargo, lo que nos cuentan los abuelos o lo poco que está escrito es que tenemos ya algo de tiempo. El tiempo está entre 182 y 183 años. De hecho, en alguna ocasión platicábamos con los mayores que aún todavía, pues, viven, que iba casi a la par de Iztapalapa, o que podría ser más, un poco más de tiempo que Iztapalapa. Entonces, como referente en esa búsqueda, son 182, 183 años.
Y aunque en los últimos tiempos esta tradición enfrentó desafíos inesperados, pues en 2020 la pandemia por COVID-19 suspendió las representaciones, obligando a buscar alternativas virtuales en 2021, el fervor y la devoción se desbordan una vez más.
Nuestros abuelos decidieron escribir el guión porque el guión es meramente de nuestro pueblo. Hay algunos personajes como don Domingo Díaz, don Pedro Rosales, y más personas mayores que se vieron implicadas en muchas de las tradiciones de nuestro pueblo, y pues ellos se encargaron de irlas realizando año con año.
A pesar de los obstáculos, el Vía Crucis de Ocotepec sigue siendo un símbolo de fe y comunidad, con más de 100 participantes encarnando diversos roles, desde soldados hasta ángeles. Cada detalle se cuida con esmero para transmitir la pasión y el sacrificio de Cristo.
La fe, la pasión y el amor que es de esta representación no solo se cifra en vamos a actuar y ya. Créanme que los que estamos inmersos y hemos estado en los ensayos, la energía que mueve, tanto positiva como negativa, nos marca demasiado. Pues muchos son escépticos, pero créanme que la energía que nosotros vivimos, pero también presenciamos, nos enfatiza que lo estamos haciendo por nuestras creencias.
Pero más allá de la representación teatral, el Vía Crucis de Ocotepec es un evento que une a generaciones. Muchos actores se suman desde la infancia siguiendo una tradición familiar que perdura en el tiempo.
Pues en realidad la decisión la tomamos nosotros como encargados. También contemplamos la participación y el historial del personal. Sin embargo, 6 meses antes, pues entre pláticas un poco tanto relajadas, porque ya después viene la presión, ¿no?, por los tiempos, pero siempre checamos que ellos se preparen entre 4 o 5 meses antes, porque pues se tienen que aprender el parlamento y tienen que revivir al personaje. Nuestro maestro en esta ocasión es Luciano Tapia. El maestro, le decimos Chano Tapia. Y bueno, él es quien moldea estos personajes.
Este año, Marcelo Ballastra Torres asume el papel de Jesús, mientras que Daniela Rendón da vida a la Virgen María. Ambos jóvenes, nativos de Ocotepec, se prepararon física y espiritualmente para este desafío, enfrentando golpes y caídas con determinación y fe.
Este es mi tercer año consecutivo. Como comentó Yanira, se lleva un historial, ¿no? Desde el momento en el que, por ejemplo, yo entré, como que iba viendo toda esta cuestión de relacionar el personaje, de relacionarlo con mi persona. Por ejemplo, este año, que es el último, me vi muy sentimental en esta última semana. Y todo esto lleva una preparación. No solamente es prepararte y aprenderte el papel, sino también es prepararte espiritualmente, físicamente, porque ahorita los climas están muy, muy altos. Y es eso.
La preparación que tuve fue acerca de 3 meses aproximadamente, en que empecé a hacer los ejercicios, ir a correr, hacer sentadillas, hacer calistenia. En la cuestión espiritual, pues voy cada 8 días a misa los domingos, estar en el Santísimo haciendo oración, pues pidiendo a Dios que me ayude para cuando tenga que presentar este papel, y pues también confesarme, que es muy importante también el confesarme, igual como la misa. Entonces, esa es la cuestión, pues, espiritual, las dos formas por la cual, pues, me he estado preparando.
Y así, entre el sonido del tambor y el pífero, las calles de Ocotepec se llenan de emoción y devoción en cada estación del Vía Crucis, una experiencia que conmueve a los fieles y visitantes por igual, recordándonos la importancia de mantener viva nuestra herencia cultural y espiritualidad.
Pues yo creo que la fe está en el 99.9%, porque muchos de los que llegamos ahí es por una manda, por una promesa o por alguna petición. Son pocos los que, bueno, nos han comentado, y son pocos los que llegan por decir, quiero solo por participar y que la gente los vea, ¿no? Eso ya es extra, pero muchos nos han comentado, yo quiero realizar tal papel o tal personaje porque hice la manda por mis gemelas, ¿no? Hice la manda por mi papá, y hemos visto muchas, y en lo que respecta a mí, hemos visto muchas imágenes de donde esa fe se transfiere a que ese día de la representación las madres, los padres, los hijos vayan y vean la personificación, y entonces ellos están cumpliendo.
Desde los barrios de La Candelaria hasta Santa Cruz, el Vía Crucis de Ocotepec nos invita a reflexionar sobre el sacrificio de Cristo y renovar nuestra fe en tiempos de adversidad.
La verdad es que le hacemos la invitación a todo el público en general que nos quiera visitar. Realmente pedimos que sea con mucha fe y con mucho respeto, no solamente a esta representación, sino también a las imágenes que están en la iglesia principal, en diferentes capillas.
Los que nos vienen a visitar a nuestro pueblo, sean bienvenidos, y que esta representación deje algo en nuestros corazones, que no lo veamos solamente que es una obra teatral, sino que lo veamos como una manera de enseñanza que Jesucristo hizo por nosotros.
Mi pueblo y mi gente siempre los recibirán con los brazos abiertos. El único que se les pide, como en todo lugar, a toda casa que visitamos, es que lo hagan con mucho respeto a nuestra fe, a nuestras tradiciones, que nosotros también respetaremos su visita.
El Vía Crucis de Ocotepec es una muestra clara que la tradición, la esperanza y la comunidad siempre prevalecen.
¡No saben lo que hacen!
Para esta edición se espera una afluencia de 50,000 visitantes durante la Semana Santa del 28 al 31 de marzo, mientras que para el Vía Crucis previsto para este viernes 29 de marzo se esperan más de 20,000 visitantes, ya que también habrá venta de comida, artesanías, juegos y actividades culturales, así que no se lo pierdan.
For you, I'll comb in my hair now. together. That's how it must be to live without you. Would only be heartbreak for me.
Volamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Somos las y los que hemos estado siempre del lado correcto de la historia. Acción Nacional ha fomentado para las mujeres de México el mismo salario para mujeres y hombres, estancias infantiles para madres que trabajan, la no discriminación, el respeto a los derechos de las adultas mayores. Por un México que respeta a las mujeres, vota por las candidatas de Acción Nacional al Senado y la Cámara de Diputados. Llegó la hora del cambio. Vota PAN, Coalición Fuerza y Corazón por México.
Te voy a hablar con la verdad. La delincuencia está peor que nunca.
Combatir los asaltos, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, los feminicidios será mi máxima prioridad como presidenta de la República. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Vamos a poner orden.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos.
Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones.
Si tratan de obstaculizar tu campaña.
Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo.
Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal.
Si no te dejan opinar o votar por ser mujer.
Es violencia política contra las mujeres en razón de género.
Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención.
Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia.
¡Contamos todas!
Habla Claudia Sheinbaum.
Vamos a seguir y avanzar con la transformación. La cuarta transformación es construir patria. Hago mi patria y hago mi pueblo. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena.
Te voy a hablar con la verdad. La delincuencia está peor que nunca.
Combatir los asaltos, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, los feminicidios será mi máxima prioridad como presidenta de la República. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Vamos a poner orden.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Somos parte de la historia del Estado de Morelos y seguimos estando contigo.
La Radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9. Radio. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Thank you. 7:37. Seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica y vamos a platicar con Cristian Reino, porque Reino tiene una gira de 10 años de viaje por lo eterno y se estarán presentando aquí en Cuernavaca. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Aquí, feliz de estar con ustedes.
Muchas gracias, pues con el gusto de saludarte. Van a estar próximamente en Cuernavaca, pero antes de eso, pues platícanos acerca de Reino, de este proyecto, ¿de qué se trata?
Claro, pues bueno, estamos cumpliendo 10 años del lanzamiento del primer álbum de la banda, que fue pues Viaje por lo Eterno, fue como se llama este disco. Y pues vamos a hacer una gira por ahora en la República Mexicana para celebrarlo, para festejar, para hacer una conmemoración desde que se lanzó, y ha sido un disco muy especial tanto para los que escuchan Reino como para mí, así que pues nada, ese es el pretexto. Y también pues música nueva, ¿no?, que estamos ahorita lanzando. Acabamos de lanzar una nueva canción que se llama No Puedo Más, y vienen más cosas todavía, y las vamos a estar presentando también por allá en el Teatro Campo este 5 de abril.
Me parece maravilloso que hayan planeado esta gira para celebrar los 10 años de esta banda. Platícanos, por favor, de los integrantes, a quienes vamos a ver aquí en el Teatro Campo.
Claro, pues mira, vienen conmigo dos de los músicos que me acompañan desde hace ya unos años, que son Miguel Hernández y David García. Son muy, muy buenos amigos y grandes artistas. Viene Rodrigo Guardiola, que es el baterista de Zoé, que también ha estado tocando con la banda desde hace unos 8 meses. Y Ron Comuc, otro amigo artista también. Así que la banda está increíble. Con esa alineación nos presentamos aquí en la Ciudad de México en noviembre en el Auditorio Nacional, y estuvo buenísimo. Así que pues es muy emocionante para mí poder compartir este espacio con músicos tan talentosos que hacen que la música suene pues de lujo en vivo, ¿no?
Claro, definitivamente, pues ahí está. ¿Y cuándo nos van a estar visitando aquí en Cuernavaca? Platícanos.
Va a ser el 5 de abril, en el Teatro Campo. Ya hemos estado por ahí. El año pasado fuimos a tocar a ese mismo recinto, así que pues volvemos para allá. Esperamos que nos acompañe mucha gente y que pues los que vayan se la pasen increíble con nosotros.
Estoy segura que así será, así que bueno, mientras tanto, mientras llega el 5 de abril, la gente, ¿dónde puede seguir escuchándolos? ¿Cómo los puede encontrar en redes sociales para ir ensayando las canciones que van a presentar?
Exacto, pues mira, estamos como Reino con Y, Reino. Así nos pueden buscar en cualquier plataforma de su preferencia para escuchar la música. En YouTube también pueden visitar, ver el nuevo video de la banda que se llama No Puedo Más. Y pues redes sociales, Reino MX en Instagram. Y bueno, pues eso es todo, ¿no?
Perfecto, muy bien. Y bueno, pues aquí con la maravillosa noticia de que tenemos cortesías para todos los que escuchan El Ojo de la Mosca, así que pues tú dirás, tú regálales, invítales a la gente que te está escuchando que vaya a este gran concierto.
Claro, pues acá a través de ustedes les regalamos unos boletos, muchas gracias, para ir a vernos el 5 de abril en el Teatro Campo, y pues por allá nos vemos muy pronto.
Perfecto, Cristian. Pues ahí está, mucho éxito, muchas gracias y bienvenidos de nueva cuenta aquí a Morelos.
Muchas gracias a ustedes, nos vemos muy pronto.
Con gusto, buen día.
Buen día.
Sin querer, y no lo quise ver por dentro. nos tocó vivir. Cristina Pacheco.
No inclines nunca la cabeza. Tenla siempre erguida. Mira al mundo directamente a la cara. Helen Keller.
Conservo mis ideales porque, a pesar de todo, todavía creo que las personas son realmente buenas de corazón. Ana Frank.
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Luisa Might Alcott, escritora estadounidense.
Nueve de la mañana con 46 minutos. Saludo con gusto en la línea telefónica a Jesús Zabaleta porque nos va a platicar la efeméride del día de hoy, 25 de marzo. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, muy buenos días. Hola, hola, Jesús, te tenemos por ahí, creo que...
Sofía, muy buenos días al auditorio.
Perfecto, buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, muchas gracias por compartir con nosotros, pues, un dato histórico más. Jesús, por ahí, ¿te escuchamos?
En efecto, Sofía. No. ¿Me escuchas mejor?
A ver, por ahí creo que tenemos un poquito de problema con la comunicación. Vamos a ver si logramos tener la señal para saber el dato histórico del día de hoy con Jesús Zabaleta, que nos va a platicar qué sucedió un 25 de marzo, pero de 1911. Ahí está, creo que ya te escuchamos mejor, Jesús.
Sí, se escucha.
Perfecto, sí, te escuchamos. Pues platícanos, por favor, qué sucedió un día como hoy, pero de 1911.
Pablo Torres Burgos, quien fue el primer jefe de la Revolución Suriana, por encargo de Francisco Ignacio Madero González, murió asesinado en el paraje conocido como Rancho Viejo. Vale recordar que él fue quien se entrevistó con Francisco Madero en San Antonio, Texas, para poder organizar el levantamiento en armas en el estado de Morelos. El primer jefe que había sido planteado como tal era Patricio Leiva, hijo del primer gobernador constitucional del estado, Francisco Leiva Arciniegas. Sin embargo, al haber rechazado encabezar el movimiento, fue Pablo Torres Burgos quien lo hizo. Se organizaron, sobre todo en la región oriente del estado de Morelos, se dio el levantamiento que conocemos el 11 de abril de 1911 en el kiosco de la Villa de Ayala, bajo la parota que todavía existe. Encabezados por Pablo Torres Burgos, entre otros se encontraban Emiliano Zapata Salazar, Otilio Montaño Sánchez, Rafael Merino y otros más, para dar inicio a la revolución suriana, a la revolución mexicana en el estado de Morelos. Sin embargo, varios de los revolucionarios, más que buscar justicia, buscaron venganza, y fue el caso de Gabriel Tepepa en Tlaquiltenango, quien cometió crímenes de lesa humanidad en contra de civiles pacíficos, lo que propició una confrontación con Pablo Torres Burgos, que determinó no continuar encabezando el movimiento. Y al regresar hacia la Villa de Ayala, encontrándose cerca de Moyotepec y estando acompañado de sus hijos David y Alfonso, además de su asistente, fueron sorprendidos por el capitán Gálvez de las fuerzas federales, y en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, Pablo Torres Burgos y Gálvez lucharon hasta que un soldado disparó por la espalda al profesor Pablo Torres Burgos, quien murió en el lugar. Ahí mismo fueron asesinados el asistente de Pablo Torres Burgos y su hijo mayor, David, y de Alfonso, que sobrevivió, no se supo más. Hoy recordamos a este personaje iniciador del movimiento revolucionario en el estado de Morelos, Pablo Torres Burgos, el día de su fallecimiento, de su artero asesinato, el 25 de marzo de 1911.
Pues ahí está esta efeméride tan importante para nosotros. Muchas gracias por compartir estos datos, Jesús, como siempre. Que tengas buen día.
Buen día. Buen día a los auditorios.
Hasta luego.
Hasta luego.
Rompas el silencio, si no es para mejorarlo. Beethoven.
No hay barrera. cerradura ni cerrojo que puedes imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf.
Como ya lo escucharon, hace ratito platicamos con Reino, quien nos da cortesías para su concierto el próximo viernes 5 de abril del 2024 en el Teatro Ocampo. Si ustedes quieren asistir, tenemos pase doble. Marquen a cabina 777-243-6201 o 02, 777-243-6201 o 02, y llévense estas cortesías para que se vayan a ver a Reino en el Teatro Ocampo. Tenemos pases dobles. También nos pueden escribir al WhatsApp, nos digan: yo quiero una cortesía para Reino, 777-350-8921, y con mucho gusto les vamos a dar estos boletos que tenemos por aquí. Miren, tenemos muchos, así que marquen y se llevan estas cortesías dobles para que vayan a ver a Reino en el Teatro Campo el viernes 5 de abril.
Es una experiencia. No hay necesidad de entender las palabras para entender la experiencia. Intentar entender el significado como completo de las palabras que puede destruir el sentimiento de la experiencia como un todo. Bob Dylan, músico y poeta estadounidense.
9 de la mañana con 55 minutos. Vamos a escuchar el siguiente reportaje de Esto es Morelos, en donde el campo de la ciencia y la tecnología tradicionalmente es relegada al género masculino. Hasta hace algunos años, en las aulas de algunas universidades que ofrecían este tipo de carreras se encontraban solo hombres, pero los tiempos han cambiado, y para charlar de esto nos acompaña Alexandra Elrich, estudiante de la maestría de Inteligencia Artificial del CENIDET, que nos comparte su experiencia como mujer de ciencia. Acompáñanos acompañemos a Eugenio Aranda en esta conversación.
Las ciencias son áreas del conocimiento que tradicionalmente han sido estudiadas generalmente por hombres, dejando a muy pocas mujeres sin esa oportunidad. Los tiempos cambian y en la actualidad muchas jóvenes deciden entrar a la universidad y aplicar en este tipo de profesiones, como Alexandra Elrich, una estudiante morelense de la maestría en ciencias computacionales que nos comparte cómo inició su camino en las ciencias.
Bueno, entrar ahí fue una decisión un poco influenciada por varias cosas. De momento yo no sabía qué quería hacer de mi vida y esa carrera pues me daba las puertas, me abría las puertas para ir a distintos ámbitos. Me podía ir a la industria, me podía ir a la docencia, me podía quedar en investigación. Entonces, además de esto, desde que era pequeña siempre tenía esta espinita de saber cómo funcionan las cosas, de desarmar mis juguetes. Entonces creo que todo esto me fue impulsando a decir, bueno, quiero entender el porqué de las cosas, quiero estudiar, pues, no solamente como de, pues, hago esto y ya, ¿no? Quiero saber por qué pasan las cosas y esta fue la manera en la que dije, bueno, creo que estudiar ciencias de la computación es un buen camino para mí.
Todos los seres humanos somos iguales, pero en el caso de estas profesiones, Alexandra Elrich nos comparte las diferencias que hay entre los sexos al dedicarse a las ciencias y nos da algunos ejemplos de mujeres científicas que han sido parteaguas en el desarrollo científico y tecnológico.
La diferencia ahí está en la manera en que pensamos. Uno como mujer tiende a analizar más las cosas, al menos en mi cerebro cuando quiero hacer algo, no simplemente digo, ah, pues hago esto y ya, sino pienso en todas las posibilidades, entonces digo, si hago esto va a pasar esto, si hago esto otro va a pasar esto. Entonces el pensar más abiertamente te permite resolver los problemas de una mejor forma y el resolver los problemas de diferentes maneras, pues a veces da soluciones que a otra persona no se le ocurriría. Pues para empezar en la programación, que es en el campo en el que yo estoy, la primera programadora conocida fue la que dio el pie a la programación. Ella empezó a decir, ah, pues se puede hacer esto así y esto, y fue como dio pie a la programación, ¿no? Entonces creo que la respuesta sería sí, creo que las mujeres son importantes. En otros campos, pues no podría asegurar qué ha hecho la mujer o qué no, pero creo que si en la computación, que es el área en la que yo estoy, ha aportado bastante, creo que en otras áreas también.
Parte de este desarrollo tecnológico es el uso de la computación en el campo de la inteligencia artificial, o como le llama Alexandra Elrich, la visión computacional.
Ahora sí que lo que es la computación, hay muchas cosas que se pueden trabajar, se puede trabajar el lenguaje, se puede trabajar el análisis de datos y especialmente en el área de imágenes, que es conocida como visión computacional, pues trabajas con imágenes y la idea ahí es tienes un video, una foto y sacas información de ella e interpretas esta información. Entonces, actualmente es bastante utilizado para empezar en, no sé, por ejemplo, en vigilancia o en muchos sistemas que ya se utilizan a partir de imágenes, pero también está avanzando bastante, se está trabajando bastante en la visión computacional, porque pues ya ahorita actualmente conocemos estos visores de realidad aumentada y todo esto se trabaja a partir de las imágenes, entonces es un campo bastante trabajado en este momento.
Estas aplicaciones computacionales y de inteligencia artificial suenan a ciencia ficción o que se llevan a cabo en algún país con gran poderío tecnológico, pero en Morelos es un lugar donde también se lleva a cabo este tipo de actividades.
No, sí, claro que se hace en Morelos. De hecho, yo estudié la licenciatura en la Universidad del Estado. En ese momento mi licenciatura era Ciencias Computacionales, actualmente ya se llama Inteligencia Artificial, pero pues trabajaba esto de imágenes. exámenes. Y saliendo de ahí, me decidí a quedarme en el estado a estudiar una maestría, pero actualmente estoy estudiando en el CENIDET, que es un centro de investigación que pertenece al Tecnológico Nacional Mexicano, y tienen un área de computación, y ahí estoy estudiando ahorita lo que es enfocado en inteligencia artificial. Se ha utilizado bastante. La idea es ayudar a los agricultores aquí en Morelos. Se han hecho trabajos en utilizando imágenes para detectar enfermedades en sus cultivos, para atenderlos a tiempo, para poder localizar a partir desde las alturas, localizar algunos, no sé, árboles enfermos, y de esta manera ayudarlos a que sus pérdidas sean menores. Hay otros trabajos que se están haciendo. Uno de ellos tuve contacto, que es detectar tendencias suicidas en personas, y ese no se estaba trabajando directamente para aquí, para Morelos, pero creo que implementarlo aquí sería completamente útil para, pues, saber cómo está la salud de las personas. Creo que ahora sí que me gusta pensar esto de el límite es la imaginación, y hay una frase por ahí muy común que dice: si lo puedes imaginar, lo puedes programar, simplemente es cosa de que sepas cómo hacerlo. Entonces, quiero resolver tal problema, solamente tienes que pensar en cómo hacerlo en una computadora que te pueda ayudar, ¿no? Entonces, simplemente es ver cuáles son los problemas que se tienen y trabajar en ellos.
Por último, Alexandra Elrich nos platica su proyecto más actual y da un mensaje a las jóvenes que tienen la inquietud de estudiar ciencias.
Bueno, yo estoy trabajando la reconstrucción del cuerpo humano. Pues la idea es, todos conocemos pues el cuerpo humano ahí en el mundo real, ¿no? Es una imagen 3D. Entonces, cuando nosotros capturamos el cuerpo, pues solamente lo capturamos con imágenes, con fotos. La idea aquí de mi trabajo es toma esas fotos y a partir de esas fotos crea un modelo igual de tu cuerpo. Entonces, ese es el camino que estoy trabajando ya ahorita. Sí, bueno, es un escaneo en 2D y hacerlo 3D, ¿no? Es como tener ahí a la personita igual a mí. Se puede llevar a entornos de realidad virtual, que es como un juego en el que yo soy el personaje, pero fuera de esto se puede utilizar en la medicina, en ayudar a detectar patrones de conducta, ¿no? Como esta persona está haciendo esto que no debería de hacer, o reconocer acciones que podría ayudar en vigilancia, como esa persona es sospechosa, ¿no? Entonces, ahorita mi proyecto se queda en hacer el escaneo 3D, pero eso se va a utilizar y va a dar pie a hacer nuevas cosas. Siempre se encuentra algo en lo que uno le va bien, en lo que uno es bueno. Entonces, es decir, pues si a mí me gusta, si me llama la atención, voy a encontrar algo que es para mí. Es quitarse el miedo. Muchas veces las chicas o las mujeres decidimos no entrar a ciertas carreras. Me incluyo ahí porque no me gusta hablar como yo tomé una decisión correcta, pero se toma esa decisión en base a ¿y si hago esto y lo hago mal? Creo que no, hay que perder ese miedo, hay que sentirse capaz de hacer las cosas y arriesgarse y ver lo que trae el futuro.
La inteligencia artificial está en boca de todos, las redes sociales y la internet está plagada de mucha información al respecto, y qué orgullo que en Morelos se trabaje en esta área con mujeres talentosas como Alexandra Elrich. Ya nos vamos, recuerden que los reportajes de Esto es Morelos los encuentran en nuestra página web www.universalsonica.org. Todavía tenemos cortesías para Reino, pueden seguir marcando a cabina. Mientras tanto, que tengan un excelente inicio de semana para todos. Gracias a Alan Huesca, a Laura Duarte, a Diana García, a Quique Avilés, que ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Quique. Al rato, a ver si se junta para el pastel. No, no es cierto. Al rato pastel. Así que un abrazo de parte de todos de El Ojo de la Mosca. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hasta mañana en punto de las 9 de la mañana.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Oh. Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica 102.9. 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Las divertidas meninas regresan a Teopanzolco el 27 de marzo con su hilarante propuesta Los Días de Díaz. Entre musicales y risas, las meninas nos cuentan el ascenso y el exilio de Porfirio Díaz, uno de los personajes más intrigantes de la historia mexicana. Los Días de Díaz, las meninas, este 27 de marzo. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
De lunes a domingo, de 11 a la medianoche, la radio de Morelos te transporta a un confortable descanso,
llenando tus oídos de una diversidad musical que no te puedes perder.
Lunes, música clásica.
Martes, Putumayo.
Miércoles, jazz.
Jueves, rock anglo.
Viernes, música electrónica.
Sábado, electro latino.
Domingo, boleros. Toda la música, todos los sonidos.
A través de la radio de Morelos.
La vida evoluciona, los sonidos también. Universal Sónica 102.9.
La radio de Morelos.